Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 24 de 31, correspondiente a las páginas 84 a 87 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 6. Ecos de la insurrección en el territorio argentino. Página 84. Ahora bien, si en los meses de marzo y abril el movimiento tupamarista se extendió desde la reducción de San Ignacio hacia el oriente, en los de mayo y junio tomó la dirección de occidente, hacia los pueblos de la Puna, por mil lazos unidos con el Alto Perú, y donde habían llegado los edictos de Túpac Amaru y las convocatorias de sus aliados en el actual territorio boliviano. Con el fin de cortar el peligro de rebelión, fue enviado allí un destacamento militar al mando de don Félix Apolinario Arias y compuesto de 100 milicianos. Estos efectuaron prolijos reconocimientos en los pueblos de Casabindo, Cochimoca, Rinconada, Santa Catalina, Huaca y Yaví. Comillas, haciendo un círculo de más de 200 leguas, cierra comillas. En todos ellos, guión, según informó Arias, cierra guión. Tuvo que imponer castigos, comillas, porque en todos advertí disposiciones de adherir a los perversos intentos de los rebeldes del Perú, cierra comillas. La actividad de los insurrectos en el actual territorio argentino terminó, prácticamente, a fines de junio, aunque seguían ardiendo algunos focos rebeldes, que sin embargo, pronto quedaron extinguidos. 3. Represión bárbara del alzamiento tupamarista. No menos cruel ni menos bárbara que en otras partes fue la represión del alzamiento tupamarista en el actual territorio argentino, a la sazón bajo el mando del ilustrado americano Juan José de Bertis. Destacamos esto, porque varios autores, con toda buena fe pero sin un conocimiento completo de la documentación, dicen que Bertis fue totalmente ajeno al terror bestial desencadenado contra los insurrectos. Página 85. Juan María Gutiérrez, que es autor de Las cálidas líneas fechadas el 8 de enero de 1866 y dirigidas al, comillas, inteligente y laborioso autor de la presentación del indio Catari a las autoridades del virreinato, cierra comillas. No obstante, al hablar de la rebelión tupamarista encuentra para ella solamente las palabras de condenación más enérgica y para el virrey los elogios más contundentes. He aquí sus palabras. Cita.
Bertis, distante del teatro de los sucesos, nombró sin demora a un jefe militar apto para hacer frente a una situación tan crítica. La elección fue siempre acertada. Valiente, sesudo, conciliador, gallardo de presencia, insinuante de maneras, era el coronel americano Ignacio Flores, gobernador de Mojos. Este fue el que recibió la ardua misión de vencer por la fuerza o por la templanza a los indios.
Fin de cita. Es cierto, al coronel Flores le fue encomendada la ardua tarea, pero la ejecutó, según consta en los documentos, el teniente coronel José Reseguín, segundo comandante de la expedición del virreinato del Río de la Plata. Reseguín desplegó su actividad en los focos de la rebelión en el Alto Perú. Paréntesis. Hoy Bolivia. Cierra paréntesis. Que formaba parte del virreinato del Plata. En la región norte de la Argentina, donde se sublevaron los indios y los criollos, le tocó actuar, como sabemos, al gobernador Andrés Mestre. Precisamente, del informe de Mestre del 24 de abril de 1781, dirigido a Vértiz, entresacamos el siguiente párrafo, que constituye un testimonio elocuente del comillas, humanitarismo, cierra comillas, de los funcionarios coloniales en el Plata. Cita.
Estas novedades, guión, dice Mestre, cierra guión, me lucieron a apresurar mi salida de Salta, y habiendo llegado a esta, corchetes, Jujuy, cierra corchetes, el 16, se me dio noticia que el comandante don Cristóbal López y el gobernador de armas don Gregorio Segada habían logrado avanzar a dichos matacos y apresar el número de 65 bien armados, 12 pequeños y 12 mujeres, la vieja que traían por adivina y que los conducía a la ciudad. Pero considerando el disgusto del vecindario, las ningunas proporciones de asegurarlos y transportarlos al interior de la provincia sin un crecido costo de la real hacienda, y que en caso de traerlos era inevitable que escapándose uno u otro se volviesen a sus países y sirviesen estos de guía para conducir a los otros por estos caminos que hasta hoy los tienen ignorados, con lo que tendrían en continua alteración esta ciudad, y finalmente que la intención de estos fue la de ayudar a los Tobas y poner a la obra sus proyectos, incurriendo en la ingratitud que otras ocasiones, sin tener aprecio de la compasión que se les ha mirado siempre, manteniéndolos aún sin estar sujetos a reducción, y que su subsistencia sería sumamente perjudicial. Cursiva, los mandé pasar por las armas y dejarlos pendientes de los árboles en corchetes, los cierra corchetes, caminos, para que sirva de terror y escarmiento a los demás. Fin de cursiva. Corchetes, subrayado nuestro, cierra corchetes. Página 86. La muerte de 90 seres humanos, ejecutados por Mestre, subordinado directo de Vértiz, solamente para amedrentar a los que quisieran sublevarse, es uno de los innumerables actos de barbarie que rara vez se mencionan. En cambio, se habla sin cesar de la ferocidad indígena que, de todas maneras, fue circunscripta a las acciones de guerra, a diferencia del terror desencadenado por los españoles después de ella y en procesos instituidos con toda calma. El mismo gobernador Mestre, en su sentencia contra los reos de Jujuy, paréntesis, criollos, cierra paréntesis, reconociendo que su fallo no está dictado, comillas, por los términos de derecho, cierra comillas. Sin embargo, lo dicta y ejecuta bárbaramente la pena capital en 10 presos. Además, recurre al inhumano expediente de quintar a los 20 reos que no condena a muerte, y a los 16 que quedan con vida, les manda estampar a fuego la señal R. Paréntesis. Rebelde. Cierra paréntesis. En la mejilla. Informado Vértiz de los pasos que Mestre había dado para reprimir la rebelión, sometió el caso al fiscal del virreinato, doctor Pacheco. Este, de acuerdo con los conceptos de la moral pública de la época, nada tiene que objetar contra el bárbaro método de quintar, y aun contra el cruel sistema de marcar a determinados delincuentes, pero se opone, por considerarlo ilegal, en este caso, a la marca en la cara. También expresa, aunque de manera suave, que la degollación de 90 seres vivientes sin juicio previo, por la sola sospecha de haber ido en ayuda de los sublevados, no puede justificarse de acuerdo con el derecho vigente. Evidentemente horrorizado por el modo de proceder del gobernador Mestre, el fiscal del virreinato insiste en otros escritos, no relacionados directamente con el asunto, en la necesidad de que Mestre y sus comisionados, en la comillas, pacificación de los tumultuantes, cierra comillas, se atengan a las prescriptas. Página 87. Vértiz, en su decreto del 5 de junio de 1781, habiendo visto el dictamen fiscal, ordena lo siguiente en cuanto a los reos de Jujuy marcados a fuego. Cita. Y por lo que hace a los 16 mandados marcar en el rostro, que en caso de no haberse ejecutado en esta parte la sentencia, suspenda la dicha ejecución hasta que, con vista del proceso, se provea en el particular. Y en lo sucesivo procuren la exacerbación de las penas, arreglarse a lo más practicable y recibido en los tribunales de justicia en semejantes casos.
Fin de cita. En cuanto a la matanza de 90 indios matacos, entre los cuales había 12 niños y 13 mujeres, el virrey dice. Cita.
Se reserva calificar semejante deliberación con vista del proceso, en el que deberá constar todo lo que haya precedido acerca de la confederación de dichos indios con los rebeldes, y si están o han sido los de su nación o parcialidad en lo pasado reducidos y sujetos a la obediencia del rey.
Fin de cita. A pesar de ser un virrey ilustrado, Vértiz no tomó ninguna medida contra los excesos, conforme al criterio de la época, de Andrés Mestre y de su violación del derecho indiano. Debemos suponer, inclusive, que elogió la actuación del gobernador de Tucumán ante su superior jerárquico, el ministro de Indias José de Gálvez, pues por intermedio de este Mestre fue cumplimentado por el rey por su eficaz actuación en el sometimiento de los sublevados. Cabe señalar que no solo fueron castigados con extremo rigor los que participaron activamente en la insurrección, sino también los milicianos que se insubordinaron. Sus procesos duraron muchos años después de haberse extinguido los focos rebeldes en el actual territorio argentino. Fin del capítulo sexto, Ecos de la insurrección en el territorio argentino. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 24. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.